Pláticas con Chávez es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios. Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas.
Yo soy tu host, Chava.
Y puedes conocerme mejor en mi Instagram, @chava_dv. Disfruta mucho de este nuevo episodio. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un bonito día. No sé por qué, como que ahora de los podcasts que he escuchado me he dado cuenta que me gusta más cómo suena cuando le hablan a una persona como si fuera la audiencia en lugar de muchas personas. Yo sé que a lo mejor la costumbre del podcast es decir, mis queridos amigos, ¿cómo están? Y hablarles en plural, pero voy a tratar de hablar ahora en singular. A ver qué tal suena y a ver cómo me voy sintiendo. Espero que estés muy bien, gracias por acompañarme una semana más. Puntos importantes antes de platicar de la película de Mario Bros. Del día de hoy. No hubo podcast la semana pasada porque no tuve tiempo de preparar el episodio y tú te mereces un episodio de calidad, entonces decidí esperarme a poder grabar este episodio con un buen guión, con todos los puntos importantes sobre la película de Mario Bros. Y por eso salió un poquito después. Punto número 2, hoy venimos elegantes. Si se preguntan por qué traemos la playera del Santos Laguna, es porque hoy, miércoles 10 de mayo, se enfrentan al Monterrey en los cuartos de final. Entonces, para mí es siempre como de mucha suerte ponerme la playera y creo que nunca he grabado un podcast apoyando a mi equipo de fútbol. Entonces, pues hoy venimos elegantes. Tercer y último punto antes de comenzar. De nuevo tenemos aquí la botella de agua, espero que tú te hayas preparado un café, un té, algo de tomar que te guste, porque mi querido amigo o mi querida amiga hace un calor espeluznante últimamente y la verdad es que sin una buena botella de agua está complicado grabar estos episodios. Como ya leíste en el título, tanto si lo estás viendo en YouTube como si me estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, el día de hoy vamos a platicar sobre la película de Mario Bros. Y un poquito cuáles fueron mis reflexiones de toda esta gran película. Número uno, yo creo que cuando vi esta película no esperaba que fuera el hit que terminó siendo, ¿saben? O sea, sí sabía que quería verla y que todo el mundo decía que estaba muy padre y además pues a mí me gustaba jugar mucho Mario Bros. Con mi hermano cuando era niño. Y dije, tengo ganas, no sé qué, hay una cancioncita ahí de Peaches Peaches que se ve graciosa. Y vaya que lo... O sea, Peaches es una cosa espeluznante. Nunca había visto que una canción de caricatura pegara tanto. Y está cañón como en todos lados ahorita están Peaches 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 Peaches. Está cañón, es como la tusa del 2023. Y entonces, resulta y resalta que está rompiendo récords. Puede ser la película animada que más ingresos económicos ha generado en la historia, Imagínate estar compitiendo con Toy Story, con Tarzán, con todas esas películas de Disney y ahora resulta que Mario Bros. Está así dándole tronadas a todo mundo, como Peter 2 en Spider-Man No Way Home, tronando cosas. Hay tres puntos importantes de por qué creo que esta película ha sido un éxito en taquilla y son los que te quiero compartir en el inicio de este episodio. El primero, creo que va a la infancia de muchas personas. Mario Bros. Es un juego tan pero tan viejo desde sus inicios que, a ver, yo no soy un experto en videojuegos, así que recuerden y resalten que estos episodios no son de cinéfilos ni son de gente experta en el tema del que voy a platicar, son mis reflexiones personales, es decir, lo que me hizo pensar la peli que te quiero compartir con todo mi cariño. Entonces, por favor, que nadie se me esponje si me equivoco con cuando inició Mario Bros. El fanático más grande de Mario Bros. Que llegue y es que tú no deberías hablar porque no eres tan fan. Bueno, me gustó la peli y me gustaba jugarlo y punto final, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho a la infancia de las personas, especialmente para todos aquellos que tuvimos la fortuna de tener una consola de videojuegos. Y vaya, yo recuerdo esos momentos de prender mi Nintendo, mi Wii, porque creo que en Nintendo lo jugué, en el Wii, y jugar el New Super Mario Bros. Con mi hermano y pasar los mundos y los Yoshis y, ¿saben? Eran momentos muy bonitos que creo que la peli logra captar con cierta secuencia de imágenes. Es decir, cuando vemos a Donkey Kong pelear con Mario, cuando vemos todo el tema de los champiñones, cuando vemos a Mario comerse un champiñón y hacerse grandote. El tema de la música también yo creo que nos recuerda mucho nuestra infancia. El segundo punto, creo que la peli sabe a qué público va. Y quiero explicar este punto porque es esencial para mí. No sé si habían visto que en algunos momentos hay ciertas películas que tú sabes que son a lo mejor como cómicas para niños, bueno, no para niños, pero de ese estilo, ¿saben? Y se esfuerzan en que no sean así, y se esfuerzan en que sean para cualquier tipo de persona. Y lo siento, creo que es importante delimitar el público al que quieres llegarle. Y Mario Bros. Hace eso, no espera hacer una película de culto, no espera ganar un Oscar a mejor guión, no espera ganar a mejor animación porque tampoco inventa nada nuevo. Pero sabía perfectamente que si hacían las cosas bien, sin cambiarnos mucho una historia, dándonos un personaje con el que es fácil identificarse, con momentos clave que nos recuerdan nuestra infancia, iba a ser un éxito, y creo que no hay duda de eso. Porque al final, el tercer punto por el cual creo que es un éxito Mario Bros. Es por los personajes característicos que tiene. Tanto Mario, como Peach, como el honguito Toad, como Donkey Kong, como todo este tipo de personajes, son muy fáciles de identificarse. Es más, incluso se dio un suceso muy raro en el que por algún motivo la gente le agarró mucho cariño al villano de la peli, a Bowser, que si tú has jugado los videojuegos sabes que para nada es similar al Bowser que vimos en la peli, ¿no? Pero y ahí entró un tema, porque ahora todo el mundo quiere cancelar a Bowser y se me hace como curioso que queramos cancelar hoy en día a un personaje animado, que sabemos que es el villano, que sabemos que es la representación de lo que no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, a veces la cancelación se sale de las manos y queremos cancelar a todo el mundo. Hablando de Mario específicamente, me parece que el éxito de la historia que nos venden, número uno, es que no es la típica historia en la que Mario va a rescatar a la princesa. Ahora lo relacionan mucho con el hermano, ¿no? Con Luigi, que para mí es mi personaje favorito. O sea, yo siempre he sido Team Luigi. Hashtag gorrita verde o Mario verde. Pero está muy interesante porque nos cambia la historia de Mario rescatando a una princesa por Mario preocupándose por su hermano, por cuidar a su hermano. Y creo que tiene su encanto porque al final, no sé si a ustedes les pasó, pero mucha gente que yo conozco que ha jugado Mario, que Mario es su infancia, que aman Mario Bros., resulta que lo jugaban con sus hermanos. Entonces creo que ahí hay como cierto, ¿saben? Como un clic a lo que nos gusta de nuestra infancia y a esa similitud que tenemos de cuando yo jugaba Mario, jugaba con mi hermano. Cuando yo veo Mario Bros. Pienso en mi hermano por esto. Y se lo dije a mi hermano cuando vi yo también la peli. Ahora, también nos dan el camino del héroe o del underdog en la peli, que es una secuencia muy conocida en el mundo del cine que nos fascina porque nos hace creer que podemos lograr grandes cosas. ¿Qué es el camino del héroe? Hay un libro que tengo que es de storytelling, que son las 7 reglas del storytelling, que debe de estar por allá. Es un libro en el que te narran cómo contar buenas historias, y una de las que más vende y siempre venderá y siempre ha vendido es el camino del héroe. Es decir, hay una persona que toca lo más bajo y después poco a poco vamos acompañándolo en este camino de descubrir, mejorar y ser una mejor versión para después triunfar. Que es un poco lo que vemos con Mario. Empieza con el negocio de fontanería que le va fatal. Tiene un problema espantoso con un perro y con Luigi. Entonces destrozan una casa. Sus papás, bueno, más bien su papá, es un hombre muy duro, terco, que no lo apoya y que hace menos sus sentimientos y sus sueños. Entonces toca fondo, siente que no hace nada bien. Dicen que es muy testarudo y entonces lo toma como algo malo. Y poco a poco vamos viendo cómo con la ayuda de Peach, por ejemplo, va entrenando, se vuelve más fuerte, se vuelve más ágil, confía más en sí mismo, derrota a Donkey Kong, lucha por su hermano, gana con su hermano, derrota a Bowser al final, etcétera, 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 ¿no? Entonces ese camino es muy fácil de identificarse porque al final todos hemos estado en un lugar muy bajo y hemos comenzado ese camino para subir. Entonces cuando vemos que una persona va mejorando, definitivamente nos emocionamos porque decimos, yo también podría hacer eso, yo también puedo salir del hoyo en el que estoy en este momento. Y es una historia que la verdad pasa muy, muy, muy seguido en Hollywood. Piensa en Iron Man, por ejemplo, millonario, no sé qué, le va bien, después toca fondo, está en una cueva, no sé qué, hace Iron Man y pum, para arriba. En cualquier película, Steve Rogers, lo mismo, mal, flaquito, no sé qué, le iba mal, lo buleaban, lo molestaban, no sé qué, inteligente, buena onda, después pum, vámonos para arriba. Si me salgo del mundo de Marvel, también tenemos ese tipo de historias en otros lados, como puede ser Cars, que es el Rayo McQueen, después le va muy mal y después recobra su camino, etcétera, etcétera. Tarzán, quien tú quieras. La verdad es que la mayor parte de historias tienen este camino del héroe porque es uno que nos gusta. Frozen, ya sé que dije puros ejemplos de Disney, pero es que estoy tratando de pensar en una película que no sea de Disney. Ben 10, por ejemplo, que era una caricatura, veíamos lo mismo, el camino de cómo Ben Tennyson tenía el Omnitrix y le iba fatal y de la nada, ya. Después de un tiempo aprendía la responsabilidad con los plomeros, con su abuelo y no sé qué, y se volvía un gran defensor del mundo. Un poco es la historia que siempre nos venden y creo que funciona, si no lo seguirían haciendo. Ahora, hay un factor muy importante en la peli que tiene que ver con lo que te mencionaba de cómo el papá de Mario no cree en él, no confía en él, no fomenta que cumpla sus sueños, ¿no? Y es que le dice, deberías de buscarte un buen trabajo. Después de, en esta escena que tienen en la escena, dice, deberías de buscarte un buen trabajo. Y lo peor es que estás arrastrando a tu hermano en este hoyo que estás haciendo. Y eso rompe a Mario y podemos ver esa escena en la que empatizas. Porque en muchos casos las personas que amamos tal vez no comparten ese pensamiento o esa visión de lo que nos gustaría para nuestra vida. Y al ser así, duele. Y en ese dolor, pues claro que nos podemos identificar con Mario. Y de hecho hay otro personaje que hace más un poco lo mismo, que es el papá de Donkey Kong, que no sé si les pasó por el DK Rap. Es una cosa fantástica que les voy a poner 3 segunditos nada más, porque si no, digamos que YouTube, porque esto sale para YouTube, me va a regañar. Pero déjenme les pongo, a ver, voy a poner los subtítulos. Uf, creo que no, ok, les voy a poner un segundo. Una, dos, por favor, YouTube, no te enojes. ¿Ven? Entonces, esa rola también está buenísima. Es una de las que más se me quedó de la película. Pero el punto es que también su papá le decía, como es que no sirves para nada, solo mueves tus músculos y no sé qué, pero no haces nada. Y vemos en una escena como Mario y Donkey Kong, como que pueden asimilar que han vivido experiencias similares, comparten este sentimiento, encuentran significado y al final hacen equipo. Y creo que es una parte importante porque yo pensaba, ¿cuántas veces en la vida no necesitamos conocer a alguien que ha vivido lo mismo o algo similar a nosotros? Y no solo, a lo mejor en este tema de que tu papá no te apoye, ¿no? Sino en el sentido de esa sensación que tienes de estar haciendo malas cosas, de no encontrar tu camino, de no saber para dónde ir, de sentirte que eres un fracaso, de sentir que no sirves para nada. A veces necesitamos encontrar personas como nosotros en ese sentido para que podamos ver y decir, oye, viéndolo desde fuera, pues tú no eres un fracaso y tal vez yo tampoco lo soy, pero no me había dado cuenta hasta ahora que estoy reflejándome contigo. Y creo que eso es algo muy, muy, muy bonito que deja la peli, porque cuando uno está ensimismado en soy torpe, soy malo, no sirvo, ta, 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 y conoces a alguien que se siente así, eres capaz de decir, pues tal vez no. Tal vez solo son pensamientos de tu padre o de un anciano mono, en este caso en la película, pero no es real. Y eso es algo muy padre. Además, nos enseñan a no depender de la aprobación de los demás, entendiendo un poco que el ser humano recibe gratificación de 2 maneras, ¿no? La interna y la externa. La interna es decir, cuando, por ejemplo, sacas un 8 o un 9 en la escuela y dices, no logré, pasé la materia. Pero resulta que la gratificación externa es que necesitas que alguien más te lo dé. Entonces tú no te sientes conforme con, ay, saqué 8 o 9 en la escuela. Es un, necesito que mi familia me felicite porque saqué 8 o 9 en la escuela. Que mi maestra me diga que soy el mejor. Que mis compañeros me reconozcan como el mejor de clase. Y curiosamente, la gratificación externa es la que no está en nuestro control porque no podemos decidir que nos chuleen los demás. Y el problema es que si vivimos enfocados en recibir esta gratificación externa para sentirnos bien, lamento decírtelo, pero duele. Duele porque no todo el mundo te va a chulear. Y duele porque entonces vas a creer que no haces bien las cosas solo porque alguien no te lo remarca cuando en realidad hiciste algo espectacular. Y se los digo porque, vaya, a mí me ha pasado, soy una persona que me gusta, voy a decirlo así, la gratificación externa, te lo cuento así muy personal. Me gusta que se me reconozca cuando hago bien las cosas. Y algo que he aprendido en el trabajo y que me dijo una vez mi jefa es, pues el problema es que en algún momento no te van a reconocer y vas a creer que hiciste todo mal. Y tal vez no es así, pero tienes que trabajar en eso, porque si no toda tu vida vas a estar en ese círculo vicioso como ratón de necesito que me digas que lo hice bien para sentir que lo hice bien. Yo sé que es fácil decirlo, no es tan fácil vivirlo, créeme. Pero cuando lo hacemos consciente, somos capaces de poder modificarlo en algún momento. Y creo que eso es lo importante. Está padrísimo sentirnos reforzados por el mundo exterior, que te digan que eres increíble, que te digan que eres una bomba, que eres la mejor persona del mundo, pero no siempre te lo van a decir. Y creo que es importante porque al final, si te das cuenta, DK en la peli buscaba mucho que su papá se lo dijera. Y el único momento en el que lo vemos plenamente realizado es cuando se da cuenta que no define quién es dependiendo de cómo lo vea su papá. Y entonces al final su papá, en este momento en el que están rescatando, ya di muchos spoilers, ¿eh? Así que debería de haber dicho como Javier Ibarreche, spoilers. Pero bueno, lo advierto, tal vez ponga un letrero al inicio del episodio de que hay spoilers. Pero al final, en esa pelea en la que rescata a su papá, el papá le dice como, ay mira, ya pues mueve el pecho, siente, estoy muy orgulloso de ti. Y DK, como tiene un significado mayor, que es ayudar a los demás, que es, ya se reconoce como él, sin necesidad de que su papá lo vea, dice, sí, sí, después, ahorita estoy ocupado. Y creo que ese es el momento clave en el que podemos ver cómo uno puede sentirse más pleno cuando depende menos de lo que los demás opinen de ti y cuando estás seguro de lo que tú eres y tú quieres para ti. Ahora, otra parte importante es el cambio de perspectiva que hay con respecto a Mario. Si te das cuenta, su papá, como te lo decía al inicio, en la escena esta que tiene de los champiñones, le dice como, es que tú nunca sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Y Mario toma eso y lo internaliza y dice, sí, es que yo soy una persona que no sabe cuándo rendirse. Y se siente culpable por eso, como si rendirse fuera algo necesario. Ahora, claro, no quiero sonar como coach de vida, nunca te rindes. No, a ver, hay veces que vale la pena, ni siquiera quiero decir rendirse o quitarse eso, pero reconocer que no estás yendo por un camino que te está favoreciendo y buscar otras opciones. El hecho de rendirte no te hace una peor persona o alguien que vale menos. Te hace una persona que es capaz de reconocer qué terrenos en este momento no son accesibles y entonces qué opciones puedes tener para adaptarte. Y el punto es que Mario lo internaliza y se considera a él mismo una persona que no es capaz de rendirse como algo malo. Y cuando Peach, después de la pelea con DK, le dice, es que es increíble, tú no sabes cuándo rendirte, es maravilloso. Y le dice, nunca la había visto de esa manera. Claro, porque cuando cambias la perspectiva de esos pensamientos que tienes de ti, aprendes a relacionarte mejor con ellos. Ejemplo, si tú dices, oye, es que soy una persona súper sensible, qué horror. Y alguien te dice, wow, admiro tu sensibilidad porque te hace conectar con las personas que amas. Y tú dices, tienes toda la razón. El otro día estaba platicando con mi hermano, y yo sé que no escucha el podcast, pero te mando un abrazo y te quiero mucho, hermanito, si llegas a escuchar esto. Y le estaba platicando que ahora con este cambio que voy a hacer en mi vida, de salirme de trabajar del hospital donde estoy a buscar un nuevo trabajo, así estoy poco chippy porque le agarré mucho cariño a ese lugar, crecí mucho, amo a las personas que están ahí. Y yo siempre había visto que esta conexión que tengo con las cosas que hago, como esta, me conecto mucho con las cosas que me rodean, yo pensaba que era algo muy malo, ¿no? Y decía, es que es una persona muy apegada y me va a doler toda mi vida y ta, 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 ¿no? Y él me dice, yo creo que es algo muy bonito que tú siempre puedas formar parte de esos lugares a donde vas. Que te sientas como en ese mood de, pues estar ahí y de sentirte querido y de querer. Y me decía, yo creo que eso es algo muy padre. Y lo mismo como Mario Bros, nunca había visto esa característica mía como algo que favorece, ¿saben? Yo siempre lo había visto como un problema, como algo malo, como pues, ¿sabes qué? Yo creo que no me deja nada. Y ese cambio de perspectiva muchas veces en nuestra vida nos va a poder ser muy útil para poder quitarnos o modificar esas etiquetas que nos definen como personas. En algún episodio ya había dicho que cuando nos creamos una etiqueta y nos definimos como la persona alta, inteligente, chaparra, flaca, gorda, burra, inteligente, capaz, no capaz, risueña, no risueña, a veces nos encerramos y creemos que somos un conjunto de etiquetas en lugar de una persona con muchísimas características. Entonces, creo que este cambio de perspectiva ayuda a ver como, oye, y esas etiquetas que tú tienes, esas etiquetas que crees que te definen, si las cambiaras de perspectiva, si una persona llegara y te dijera, oye, eso es algo muy bueno, ¿cómo te lo tomarías? Creo que estaría lindo, si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast, que te vayas a YouTube y me dejes en los comentarios, a lo mejor, cuál es esa etiqueta que tú te habías comprado como que es mala, y resulta y resalta que ahora que platico esto dices, pues creo que alguien lo podría ver como una ventaja. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Yo también voy a participar poniéndolo en los comentarios. Te agradezco mucho por haber visto este episodio. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido de reflexionar sobre películas, me lo puedes dejar saber en los comentarios, en los DMs de Instagram, @chava_dv, o en cualquier formato. En Twitter estoy como @chavasdv. En Facebook tenemos la página de chava_dv. Canal de YouTube chava_dv. Y creo que esas son las únicas redes sociales que tenemos. Creo que sí. Entonces, ahí recibo tus comentarios por si quieres que platique de alguna película o algo. ahí estoy disponible para ti. Te mando un muy fuerte abrazo, gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Y nada, se vienen algunos cambios para el podcast, estoy poniendo como más en orden todo para poder poner la intro en los videopodcasts, por ejemplo, o cosas así. Entonces, poco a poco, ahora que tengo un poquito más de tiempo, voy a irle metiendo más cositas para que cada vez Pláticas con Chava sea o se acerque a hacer ese podcast que espero que disfrutes cada semana. Nos vemos el siguiente viernes con un tema al aire libre, creo es. No toca película ni canción. Entonces nos vemos el siguiente viernes. Que tengas un excelente fin de semana, que lo disfrutes al máximo. Y nada, hasta la próxima.